Vamos a Samuel 7. Vamos a seguir con Samuel, donde vamos a ver un avivamiento. En estos últimos capítulos hemos visto cómo Israel andaba lejos del Señor. Y vimos también las consecuencias de lo que es estar lejos del Señor. Y creo que nosotros también hemos visto, hemos experimentado tal vez eso, si nos hemos alejado del Señor. ¿Sí o no? Cuando nos alejamos del Señor, el Señor nos busca. El Señor nos busca y nos anda buscando. Y regresan y regresan. Pero nos tenemos que, ¿qué? Nos enfriamos, nos alejamos del Señor. Primera de Samuel 7. Nos alejamos, nos enfriamos y sufrimos la consecuencia de nuestra desobediencia, si andamos en desobediencia. Y vimos que lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Se alejaron, pusieron su fe en el arca. Dios dejó que los derrotaran los filisteos. Se llevaron el arca, pero luego Dios, amén. Luego Dios se hizo saber, enseñó su poder derrotando al dios Agón, a los filisteos. Enseñó su poder a los filisteos. Los filisteos no creyeron, pero sabían quién era Dios, Jehová, el Dios de Israel. Así es que había crisis en Israel, había crisis, estaban lejos del Señor. Y vamos a empezar leyendo. Pero vamos a ver que va a haber un avivamiento aquí. Y vamos a ver qué es lo que pasó, qué es lo que hicieron para que tuvieran ese avivamiento. Y yo sé que muchas, a veces se habla mucho de un avivamiento. Queremos avivamiento, avivamiento. Y hasta a veces iglesias programan un avivamiento. Va a haber avivamiento aquí. De 3 a 5 o de no sé qué horas. Pero ponen hasta la fecha y las horas que va a haber avivamiento. Pero el avivamiento viene algo de quién. Es algo que comienza Dios. No, yo no puedo venir, va a haber avivamiento aquí, vengan. No funciona así la cosa. Sino que eso viene de quién. De Dios. Cuando le buscamos de todo corazón a Dios. Gloria a Dios, eso es lo que queremos que haya. Amén. Eso es lo que queremos que haya. Porque si no hay avivamiento, ¿eso qué quiere decir? ¿Que qué? Estamos muertos. Estamos muertos. Que estamos estancados. De hecho la palabra avivamiento quiere decir cobrar vida, vigor, ¿verdad? Hacer que arda más el fuego, acalorar. Ahora, como le digo, lo opuesto de eso es ¿qué? Estar muertos. Hay una palabra que se usa mucho en la ciencia, que se llama la entropía, que es la entropía, que es la tendencia de toda materia y energía en el universo de avanzar hacia un estado de inerte. O sea que avanza a un estado donde ya no se mueve, ¿verdad? Se desgasta la energía y se queda ahí estancado, ya no se mueve. Y creo que lo podemos aplicar en el estado de nosotros espiritual, que a veces eso pasa. Si no hay una fuente de afuera que mueva o que dé fuerza o que impulse, como que nos estancamos, ¿sí o no? Nos quedamos conformes. Ya somos salvos, ya somos salvos. Gloria a Dios. La banca está bien, la iglesia está bien bonita. Hay aire acondicionado, gloria a Dios. Pero nos quedamos estancados en nuestro caminar con el Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos empezamos a aburrir. Y como que queremos algo más y andamos buscando, ¿verdad? Buscando algo que no sea, ¿eh? Y luego vienen otras cosas que nos roban el interés. Así es que vamos a ver lo que pasó. Así es que vamos a empezar en el capítulo 7, versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Así es que se acuerdan que los filisteos ya no querían el arca. ¿Por qué? Porque Dios traía juicio contra ellos y muchos de ellos murieron por la plaga que les llegó. Ahora, no sabemos realmente por qué llevaron el arca a esta ciudad que es Kiriat Jearim. Los comentaristas dicen que no la llevaron a Siloé, que ahí es donde estaba. Es porque los filisteos tomaron la ciudad y la destruyeron. Ahí es donde estaba el tabernáculo y ahí es donde pertenecía el arca. Así es que ahora ya no iban a tener los israelitas donde ir a adorar, ya no iban a tener tabernáculo. Pero ahí es donde dejaron el arca. Ahí es donde dejaron el arca. Y dice el versículo 2: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, dice 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Así es que, ¿se imaginan? 20 años. Ya no estaba el centro de adoración, ya no podían ir a hacer a adorar al Señor, ya no podían hacer sus sacrificios. Ya no pudieron hacer nada de eso, adorar. 20 años, hasta que por fin dice que se lamentaban por el Señor. Y creo que todo avivamiento comienza con eso. Comienza con, como dice ahí, que todo Israel lamentaba en pos del Señor, de Jehová. Que notaban la tristeza de Israel, ¿verdad?, por el Señor. El Señor a veces va a poner eso en nosotros, ese anhelo, ese añoro por el Señor, ¿sí o no? Espero de que cada día, todos los días, sea ese mismo sentir por el Señor que tengamos, ¿saben? Porque eso es lo que nos va a mantener. A veces como que se va a apagar la flama, y se apaga, y se apaga. Pero por eso venimos delante del Señor y decimos: Señor, ayúdame, porque ya no tengo ese fervor por leer tu palabra, ya no tengo ese fervor por escuchar de tu palabra, ya no tengo ese fervor de alabarte. No sé qué está pasando en mí. Necesitamos hacer algo rápido, porque nos podemos ir desviando. Como les digo, es nuestra naturaleza, es nuestra naturaleza de empezar bien y ya después irnos, como que se va acabando el gozo, como que se va acabando el gozo. Pero todo comienza con eso, con lamentar por el Señor, por añorar. La Biblia de las Américas dice que añoraban a Jehová. La Nueva Versión Internacional dice que buscaban con ansiedad al Señor. Y creo que ahí con eso comienza, que nos mantengamos así, que nunca se nos quite la maravilla de quién es nuestro Dios. Amén. Como estábamos cantando, cuán grande es Él. Porque cuando se nos acaba la maravilla de quién es Él, de su poder, es cuando nos empezamos a desviar y empezamos a buscar otra cosa que llene este vacío. Pero nunca vamos a poder encontrar nada más que pueda, amén, que pueda llenar este vacío igual que lo llena Él. Así es que dice que lamentaban. Es el primer paso para el avivamiento. Tenemos que buscar al Señor de corazón. Y dice el versículo 3. Pero vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver el contraste entre el ministerio de Samuel y los hijos de Elí. Que ellos habían tratado de llevar la victoria, ¿verdad?, trayendo el arca del Señor contra los filisteos. Pero fíjense que Samuel está haciendo lo opuesto. Está tratando de llevar a Israel, ¿a quién? A acercar hacia Dios. Porque solo así que vamos a tener victoria. Los hijos de Elí querían llevar el arca, acercar el arca a los filisteos para agarrar derrota, para tener la victoria. Pero Samuel está llevando a Israel, los está acercando a Dios. Y que ahí es donde queremos estar todos, amén. Cerca de Dios, porque los problemas, las situaciones van a venir, pero tenemos ¿a quién? A nuestro Dios, amén, a nuestro Dios, que en Él vamos a confiar. Y dice el versículo 3: habló Samuel a toda la casa de Israel. Samuel era ya el profeta de Dios. Todo lo que venía de él, que era que mensaje de Dios hacia el pueblo. Así es que ahora Israel estaba listo para escuchar que palabra de Dios. Dice que añoraban. Estaban listos. Es que habló Samuel toda la casa de Israel diciendo: miren lo que les va a decir. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, ¿qué dice? Quitad los dioses ajenos y Asterot de entre vosotros. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid. y os liberará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron ¿qué? A los Baales y a Asterot y sirvieron solo a Jehová. Eso es lo que tienen que hacer. Así es que empezó con el añoro de Dios. Y se acordaban. ¿Saben que si les conté de este hombre, de Templeton, que él empezó con Billy Graham, evangelista? Una noche se turnaba él cuando empezó Billy Graham. Y hacían estas grandes campañas. Pero Templeton se apartó de Dios. Y más tarde, y antes de que muriera él, le hicieron una entrevista. Y le preguntaron, ¿y qué es lo que más añoras? ¿O qué es lo que más, qué es lo que más añoras de lo que era tu relación con Dios? Porque después hasta escribía libros en contra de Dios. Y él dijo, añoro la relación que tenía con Jesús, dice. Él después cambió, ¿verdad? Completamente. Pero él dice, extraño la relación que yo tenía con Jesús. Y espero que él se haya arrepentido en sus últimas horas, ¿verdad? Porque él conocía de Dios. Como les digo, él andaba en las grandes campañas con Billy Graham enseñando. Pero dice que de repente vio una foto en Time Magazine de una señora africana agarrando a su hija, deteniendo a su hija en sus manos, muerta, ¿verdad? Y dice que esa foto lo hizo que volteara. Pero dice que al último él añoraba, decía, él extrañaba esa relación que tenía con Jesús. ¿Sabes que a veces es bueno recordar, ¿eh? A veces es bueno recordar. Porque en nuestro primer amor, de cómo éramos, cuando andábamos con el Señor, ¿eh? Y que muchos de nosotros queríamos vivir en la iglesia. Muchos de nosotros todavía vivimos aquí, queremos vivir, y gloria a Dios, ¿sabes? Porque todavía sigue, porque tenemos que mantener eso, ¿verdad? Pero Samuel les dice, lo primero que tienen que hacer es que empieza con arrepentimiento, amén, con arrepentimiento que obviamente de adentro. Dice, si de todo vuestro corazón os volvéis que a Jehová. Tenemos que arrepentirnos. Tiene que haber arrepentimiento si andamos donde no estamos. Obviamente el pueblo de Israel andaba ¿qué? Lejos de Dios. Andaba lejos de Dios. Jesús predicó ¿qué? El arrepentimiento. Juan el Bautista ni se diga. Nosotros tenemos que ¿qué? Predicar el arrepentimiento. Amén. Si nosotros andamos donde no debemos, tenemos que arrepentirnos. ¿De todo qué? De todo corazón. Ahora, hay diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. ¿Sí conocemos la diferencia? Sí, ¿no? Si mi hijo le pega a mi hija y digo, ok, ya no te voy a llevar a Disneylandia porque le pegaste a tu hermana, él se va a sentir mal y va a decir, pero sorry, perdóname, pero no está sintiendo eso, sino que se está diciendo perdón, solo porque no lo vamos a llevar a Disneylandia. Eso es remordimiento. Pero arrepentimiento, eso sí viene desde adentro. Es un lamentar profundo. Y tenemos que arrepentirnos si andamos lejos de Dios. Tiene que haber arrepentimiento. Así es que él les dice, es lo primero, ¿verdad? De todo vuestro corazón, dice, volvéis a Jehová. Dice, quitad los dioses ajenos. Y eso se me hace interesante a mí, porque ¿qué no? Ya les habían dado la ley que no tuvieran dioses ajenos. Ese era uno de los 10 mandamientos. Pero ellos que andaban en la idolatría, andaban buscando otras cosas. Pero vemos que también Josué les dijo a ellos, ¿se acuerdan cuando fuimos por el libro de Josué? Fue el mismo canto, dejen esos dioses, ¿qué están haciendo? Y siempre parece que era la misma cantaleta, ellos y la idolatría. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos nosotros somos igual, ¿eh? Ahora no nos estamos hincando ante una estatua, pero cuando hacemos otras cosas, ¿verdad?, que toman tal vez el lugar, que quitan de que Dios sea el primero en nuestras vidas, estamos idolatrando. Es que no tan solo es el sentir interno, pero también tiene que ver algo que externo, ¿eh? Y dice: quitad los dioses ajenos y a Astarote entre vosotros, y preparad, ¿qué dice?, vuestro corazón a Jehová, y solo a Él, ¿qué?, solo a Él servid. Tienen que hacer un compromiso. ¿A quién? A Dios. Tiene que haber compromiso. Y solo a Él servid. No puedes decir: ok, Dios, voy a servir a Astarote, te dan algunas cosas, y también a ti. No se puede. No podemos andar allá y acá. Y lo hemos visto en los domingos que hemos estudiado a Santiago, ¿amén? Tenemos que ser, ¿qué?, hacedores, y por nuestras obras, nuestros frutos, que nos va a conocer la gente. Porque tiene que haber, ¿qué?, cambio interno, que se va a ver, ¿qué?, externamente. Y creo que ahí tenemos problemas nosotros, dice, ¿eh? Y solo a Él servid. Y miren lo que dice, lo que sigue: y os librará de la mano de los filisteos. Entonces, ¿qué hicieron los hijos de Israel? Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarote, y sirvieron, ¿qué?, solo a Jehová. Y como digo, y como tal vez decimos ahora: no, pues es que nosotros somos más sofisticados, nosotros nos hincamos a ni, no adoramos ninguna estatua. Pero Baal, a él lo adoraban. Israel eran campesinos, vivían de qué, de la tierra. Y a ellos les gustaba el dinero. Y si tenían obviamente más cosecha, pues era más dinero para ellos. Así es que es lo que hacían ellos, a los que les gustaba el dinero. Pues le hacían ofrendas a Baal, porque supuestamente Baal les iba a ayudar con la lluvia para que creciera, ¿qué?, para que tuviera más dinero. Tal vez a nosotros nos gusta más el dinero y trabajamos más porque queremos, ¿qué?, dinero y dinero y dinero. Tal vez eso es nuestro Dios. Astarote, ella era la diosa, ¿qué?, de la fertilidad, de sexo, de deseos ilícitos. Tal vez eso es nuestro Dios. Y es algo que podemos, trampas que podemos caer en eso, es fácil. ¿Sí o no? Y ya cuando menos lo ves, estamos, no podemos vivir sin eso, la pornografía. Y tenemos que tener cuidado, porque tal vez ese es nuestro Dios. Pero Dios dice: nada más sírvanme a mí. Así es que estaban listos los israelitas para regresar a Dios con todo lo que le había pasado. Por 20 años dice que estaban así. Y luego, y Samuel dijo en el versículo 5, dice: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está habiendo un, ¿qué?, un avivamiento. Porque, ¿qué?, quieren regresar a Dios. Solo así hay avivamiento, cuando nosotros nos acercamos a Dios. Cuando nosotros decimos: solo a ti te vamos a servir, Señor. Vamos a dejar cualquier Dios que tengamos. Vamos a preparar nuestros corazones que solo sean tuyos. Solo a ti nos vamos a hincar. Solo a ti vamos a orar. Solo a ti, en ti vamos a confiar. Pero Samuel lo reunió a todos en Mizpa. Y ahora ahí es donde se reunía casi todo el pueblo. Era como la ciudad de reunión, ahí en Mizpa. Iba a formalizar la relación renovada con Jehová. Y ahí donde Samuel estaba convocando a todo el pueblo. Pero ahora les está diciendo: ¿eh?, voy a orar por vosotros. Y dice, y sacaron agua y le derramaron delante de Jehová. Y no tan solo eso, sino que ayunaron. Ayunaron en aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Cuando hay arrepentimiento, hay también ¿qué? Confesión. Amén. Tenemos que confesar, Señor, perdóname. Aquí te estoy fallando. Aquí te estoy fallando, perdóname. Y ellos están confesando. Ahora dice ahí que derramaron delante de Jehová agua, sacaron agua. Eso de derramamiento del agua era simbólico, que ha sido explicado por los caldeos en general como diciendo que ellos derramaron su corazón como el agua, ¿verdad?, ante el Señor, porque estaban tan afligidos por todo ese tiempo, tan arrepentidos de que estaban lejos del Señor, que dijeron, Señor, nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado. Y creo que, por tanto, el derramamiento de agua era una representación simbólica del estado temporal espiritual en el que se encontraban en el momento. Una confesión práctica ante Dios, que aquí estaban ellos, derramando su corazón ante ellos como agua. Tiene que ver confesión, pero tiene que ver ¿qué? Sinceridad. Y creo que todos nosotros hemos estado en ese estado, ¿verdad? Cuando nosotros vinimos a los pies del Señor, ¿se acuerdan? El Señor, cuando vimos que éramos pecadores y que necesitábamos a un Salvador, que necesitábamos arrepentirnos de nuestro pecado, que necesitábamos a un Salvador, y dijimos, Señor, perdónanos, porque solo contra ti hemos pecado, solo contra Él. Cuando nosotros pecamos y hacemos lo indebido, estamos faltando ¿a quién? A Él. No me acuerdo si una vez vi una entrevista que estaba diciendo Oprah Winfrey, no me acuerdo muy seguro, no estoy seguro si era ella, porque ya hace muchos años. Y estaba donde ella estaba diciendo que ella iba a la iglesia cuando era chiquita, pero me decían que era pecadora. Y ella decía, pero yo soy buena. Pero siempre me andaban diciendo que era pecadora, y que era pecadora, y que era pecadora. Y me decían sentir mal, decía ella. Y yo no soy pecadora. Pero eso es lo que dice la Biblia, amén. Eso es lo que dice la Biblia, que somos. Somos pecadores. Que necesitamos que arrepentirnos. Necesitamos confesarlo. Porque así luego viene ¿quién? Viene la sangre preciosa que derramó y que nos cubre. Y ahora sí podemos recibir ¿qué? El perdón. Amén. Solo así podemos. ¿Cómo podemos recibir perdón si no pedimos perdón? Si no confesamos. Así es que ellos estaban contritos. Su corazón estaba. ¿Por qué? Por el pecado que había en ellos. Por la idolatría que había en ellos. Así es que es bueno sentirse así, porque eso quiere decir que el Espíritu Santo está obrando ¿en qué? En nosotros, y nos está haciendo ver dónde estamos fallando. Así es que contra Jehová hemos pecado. ¿Y qué dice? Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Así es que él era el último de los jueces. Y como vimos en jueces, en el libro de jueces, ¿verdad? Que él era un líder, Samuel era un líder más espiritual que militar. ¿Ven? Él llevó a la nación a la victoria, como lo vamos a ver ahorita. Y dice, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa, y dice, pero qué es lo que pasa cuando tú vienes a los pies de Cristo o quieres hacer algo para Cristo. ¿Y saben qué? Esta era la estrategia. ¿Han escuchado la guerra de Yom Kippur en Israel en 1973? Las naciones árabes vinieron contra Israel en ese día santo que es para ellos, donde ellos se la pasan orando todo el día. Ellos dijeron lo mismo: los vamos a agarrar ahorita que están, ¿qué? Versículo 9: y Samuel tomó el cordero, dice, de leche, y lo sacrificó entero, holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová lo vio, dice. La diferencia, amén. La diferencia cuando te estás acercando a Dios, cuando te arrepientes a Dios, cuando vienes humildemente y dices: Señor, ayúdame. Y lo que pasa, Dios te va a, ¿qué? A escuchar. Dios te va a perdonar. Dios te va a volver a traer, ¿qué? A reír. Ahora están haciendo las cosas bien. Antes, vemos el arca, que el arca tiene poder. Pues están fijando en el arca y no tiene. En el Dios del arca. Dice: y Samuel clamó a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. ¿Más qué dice? Mas Jehová prorrumpía con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de qué? De Bet-Gad. Ahora sí, amén. Ahora sí, ellos regresaron a Dios. ¿Y ahora qué? Dios estaba con ellos. Dejaron a ellos la fría. Y sus corazones ahora sí eran de quien, de Dios. Clamaron a Él. Se arrepintieron, oraron, ayunaron. ¿Y ahora qué? Dios respondió. Hizo un gran estruendo. Y vencieron a los filisteos. Y dio la victoria. ¿Vemos la fórmula? Claro, ¿verdad? Más claro que eso no hay. No nos alejemos del Señor. No nos alejemos. Y creo que necesitamos seguir orar y seguir orando. Amén. Yo sé que fallamos. Ya no practicamos el pecado. Espero que no practiquemos el pecado. Y fallamos. Y que cuando fallemos, le pidamos que perdóname, Señor. Señor, perdóname. Le he fallado aquí. Esto es lo que hice. Perdóname. Que tu sangre preciosa me cubre. Pero ¿qué hacemos después? Ya no lo volvemos a hacer. Sino que ¿qué? Señor, ayúdame. Y seguimos adelante. Dice que los hiriéndolos hasta abajo de Bet-Gad. Y luego dice en el versículo 12: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la puso por nombre de Ebenezer, diciendo: hasta aquí que nos ayudó Jehová. Se pusieron esta piedra como recordatorio de lo que Dios había hecho ahí. Y yo sé que nosotros, ¿eh?, tenemos bien presente lo que el Señor ha hecho en nosotros, especialmente cuando Dios nos da la victoria en grande. Amén. Y vemos esa piedra, como esa piedra, esa situación. ¿Saben qué? Yo cada vez que
versículo 13 dice: y así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y miren lo que pasa, no tan solo hubo el avivamiento, pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Dice: y fueron, ¿qué? Restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, ¿y qué? Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Dios restituye lo que perdimos, lo que tal vez el diablo se llevó o nos quitó. Dios vuelve a bendecir. Amén. Nada más que confiemos en Él. Confiemos en Él. Y otra cosa que trae cuando estamos bien con nuestra relación con Dios, nos trae paz. Amén. Nos trae paz. Hasta con nuestros enemigos. Él está con nosotros y nos está ayudando, y hasta ahora nos está ayudando, y es glorioso. ¿Sabes que no puede haber victoria si no hay batallas? ¿Sí o no? No puede haber victoria si no hay batallas. Así que van a haber batallas. Algunas son más duras que otras, pero la victoria ya la tenemos. Amén. La victoria es de nosotros. Nada más que sí, hay batallas. Y estas batallas se están dando casi todos los días en algunos de nosotros. Nada más para venir aquí al servicio, hay una batalla grande, ¿sí o no? Especialmente durante la semana. No voy a oración, ahora no. Todo lo voy a la iglesia el jueves. O mejor voy en el sábado. Y luego los estados se nos pegan las cobijas. No, mejor no igual. Y es que estamos en esa batalla, esa lucha interna en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando venimos? Amén, gloria a Dios. Ya no nos queremos ir. Y eso es lo que me está dando gusto, ¿verdad? Que Marta no dice que quería ir. Aquí estaban todos. Ya les iba a pagar la luz porque era tarde. Y gloria a Dios, porque eso es lo que queremos que pase. Eso es lo que queremos que pase. Compañerismo, que oren unos por los otros. Pero va a haber batallas. Israel, mira lo que pasó a Israel, todo eso lo que pasó con ellos. ¿Por qué? Porque se alejaron, porque andaban que en pos de los baales, en pos de los catástrofes. Pero Dios, cuando ellos se acercaron a Dios, les dio la victoria. Y sabes que muchas veces eso es lo que se va a tomar para qué? Para que nosotros regresemos a Dios, ¿sí o no? A veces, eso es lo que tiene que suceder en nuestras vidas, que va a haber una batalla grandísima, donde digamos: Señor, ya no puedo más, aquí estoy rendido ante ti, perdóname. Y confesamos, y nos acercamos, y añoramos, y nos acordamos cómo el Señor nos sacó de una y otra batalla. Pero regresamos a Él, una vez se nos vuelve a levantar, y nos vuelve a abrazar. Y restituir, nos da paz una vez más. Y de repente pensamos: ¿qué estaba pensando? ¿Por qué me fui? Si este es el mejor lugar donde uno puede estar, en la presencia del Señor, bajo sus alas y cuidado de Él. Amén. Ahí es el mejor lugar. Así es que todo esto tuvo que pasar, Israel, y ahora ya viene el avivamiento. Y Dios es el Señor que solo confiar en Él. Solo tienen que confiar en Él. No en cosas materiales, no en otros dioses, sino que solo en Él. Así que fueron restituidas las tierras que les habían quitado los filisteos y hubo paz. Y luego dice el 15: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba, daba vuelta a Betel, a Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Así que daba sus ramas, ahí iba de ciudad en ciudad. Y después volvía a Ramá, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel. Y edificó un altar a Jehová. Así es que este hombre espiritual, este juez espiritual, Samuel. Ahora, ser pesado. Cuando se nos empieza a ser pesado el servicio al Señor, entonces tenemos que regresar y volver y ubicarnos donde estamos. Y volver a ver a Él. Porque así que si van a venir los batallas, pero sin batallas, ¿qué? No hay victoria. Sin batallas no hay victoria. Y construyamos sacrificios, altares, sacrificando nuestras vidas, esa visión del Señor que estamos y que adoración. Yo sé que Él nos ha dado ya la, ya nos ha salvado. Y oremos porque hay un avivamiento. Oremos por un avivamiento que el Señor haga como Él quiera. Se lo voy a pedir al grupo que pase. Vamos a orar por eso, amén. Vamos a orar por avivamiento. Porque todo comienza ¿qué? En nosotros, amén. Que comience con este grupo los jueves. Porque yo sé que ustedes son los que quieren más del Señor. Porque están aquí los jueves, están los domingos. Y algunos de ustedes no están aquí los martes. Aquí están. Porque yo sé que ustedes quieren. Que oremos porque un avivamiento en nuestras vidas, que empiece el fuego a nosotros, que empiece una llama a nosotros, que el mundo no pueda apagar, amén, que nadie pueda apagar, porque el bien, porque te la enciende ser toda la gloria y honra es para Él, amén. Así es que vamos a orar ahorita eso y vamos a cantar. Es que Padre bendito, damos gracias, Señor, porque Padre, solo tú puedes revivir nuestra alma, Señor. De hecho, ya lo has hecho, Padre. Reviviste nuestro espíritu cuando te aceptamos, Señor, y tu Espíritu Santo vino a morar en nosotros, Padre. Pero a veces, Señor, a veces llegamos, Padre, llegamos a ese estado, Padre bendito, donde somos inertos y no nos quedamos estancados, Señor, en nuestra relación contigo, Padre bendito. Y en vez de ir subiendo, Señor, ir acercándonos más a ti, como que nos vamos alejando un poco, Señor. Pero ayúdanos, Padre bendito, que si hay alguien aquí así, Señor, que le enciendas el fuego en su corazón, Señor. Que si hay alguien aquí que se le está apagando esa llama, Señor, que le vuelvas a encender esa llama, Señor, que nadie, ningún hombre la pueda apagar, Señor. Porque tú eres el que la estás encendiendo, Padre. Y a los que ya están encendidos, Señor, que sigan, Padre, encendidos para ti, para tu gloria y tu honra, Señor. Que haya un avivamiento aquí entre nosotros, Padre bendito. Y lo hemos visto, Señor, y tú lo has hecho en otros años, Señor. Pero, Señor, necesitamos un avivamiento ahorita, Señor, en este tiempo, para este tiempo, Padre. Nuestra sociedad se está perdiendo, Señor. Nuestra sociedad cada día cree menos en ti, Señor. Que haya un avivamiento, Padre bendito, en nosotros. Esa es nuestra oración, Padre. Que comience aquí con nosotros, Señor. Y que todos puedan ver, Padre. Que no es algo que nosotros estamos tratando de hacer por nuestras propias fuerzas, Señor. Sino que es tu Espíritu en nosotros. Es que te damos gracias, Padre. Recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe nuestra alabanza, Padre bendito. Cristo Jesús, oramos y todos decimos. Amén.